Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, este sábado 22 de octubre de 2022, estamos en comunicación con una de las grandes actrices argentinas, Ana Celentano, que está haciendo dos obras de teatro en este momento, 600 caballos en el Teatro 25 de Mayo y Ser Ellas en el Teatro El Tinglado, pero además la conocemos por una trayectoria increíble en el cine, en la televisión. No sé, yo nombraría, entre otras películas, su primera aparición en el cine, La Noche de los Lápices, allá por el año 1986, y luego su presencia, no sé, en Felicitas, Las Viudas de los Jueves, El Mural, donde compone el personaje de Salvadora Medina Honrubia, Yo Nena, Yo Princesa, y en televisión, bueno, entre otras muchas producciones, entre las últimas que hemos visto, su participación en El Reino y en María Marta, donde compone el personaje de Irene Urtig. Estamos en comunicación con Ana Celentano, es una gran alegría. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿cómo están? Hola, Jorge, hola, Juano. Bueno, acá muy contenta de estar en Radio Nacional.
Qué bueno, qué bueno. Che, muy amable por brindarnos estos minutos. Si te parece, empecemos hablando sobre 600 caballos, el espectáculo del que hoy haces la última función de esta temporada, ¿no? Pero me imagino que va a volver porque la verdad, yo vi el espectáculo, me fascinó realmente y merece que siga haciendo temporada el año que viene. Contanos un poquito, Ana, de 600 caballos.
Bueno, 600 caballos de fuerza es una obra de Paola Trazuc que ganó el premio de Argentores, un premio muy lindo que es nuestra escena, que aparte de la premiación es un dinero para poder producir, así que la empezamos en el 2019, empezamos ya a charlar, a empezar a pensar el elenco, con Paola me convocó, yo le tenía un poquito de miedo, es una historia de dos camioneras que van por la triple frontera, escapando porque le han birlado a un extranjero una obra de arte y piensan venderla y hacerse de unos mangos para sobrevivir y un poco más. Tienen la ilusión de poder dejar el camión con el que trabajan desde muy jóvenes. Lo interesante de la obra es que hay un fantasma, que es el fantasma de su padre, que es un poco como un demiurgo de toda esa situación y pareciera que está manejando los hilos de una trama que va para adelante y bueno, tiene un final que no les vamos a contar, obviamente. Bueno, estoy contentísima con esa obra. Ya terminando esta temporada, arrancamos en mayo, y seguramente el año que viene haremos alguna temporada más, porque fue como todas las obras atravesadas por la pandemia, teníamos mucha ilusión de estrenar y se postergaba, y bueno, desde las varias postergaciones solo pudimos hacer una temporada este año, así que
qué bueno,
espero que el año que viene poder estar de nuevo.
La verdad que me encantó el espectáculo 600 caballos de fuerza. Por favor, les pido no se pierdan la función de esta noche y esperemos que vuelva el año que viene. Tiene algo que no es muy frecuente en el teatro argentino, que es esa mezcla de road movie, ¿no? De película de ruta, digamos, o de camino, y al mismo tiempo de thriller, ¿no? Porque es una historia policial, ¿no? Es decir,
tal cual.
Tiene todos los ingredientes del policial clásico, que sería, hay un crimen y hay una investigación para conocer ese crimen. Y eso realmente es muy, muy atrapante.
Tal cual, tal cual. Sí, es raro encontrar en el teatro eso. De hecho, era uno de los desafíos más grandes que tenía la obra, la puesta en escena también, porque nosotros siempre hacemos chistes como que tenemos que hacer la película, hacer la road movie, pero realmente plantear en el teatro el movimiento de lo que implica una fuga, el ir por la noche en un camión, las luces, la ruta, el bar, ¿no? Todos los elementos que juegan, que ponerlos en el teatro, que siempre es como más estático, digamos, ¿no? En las puestas fue todo un desafío y nos costó bastante. De hecho, recién, muy poco tiempo antes del estreno, como que la obra tomó forma. se le encontró el lenguaje adecuado que era el que podía contar ese thriller con ese suspenso y al mismo tiempo con una escena que remitiera al viaje, a la fuga, a la escapada, digamos, en el medio de la triple frontera, que por otro lado también es un paisaje muy especial. Así que creo que eso está logrado de una manera muy lúdica, muy interesante, y bueno, de hecho el público ha respondido muy bien hasta ahora.
Sí, una realmente excelente, excelente. Y me encantaría que nos hables un poquito, Ana Celentano, del otro espectáculo, Ser Ellas, que están haciendo en el Tinglado.
Bueno, es un espectáculo que yo adoro hacer, que lo hacemos hace mucho tiempo junto a Anabel Cherubito y a Fabiana García Lago. Es un espectáculo donde me doy el gusto de hacer a Eva Perón, cosa que rechacé varias veces antes porque me daba la sensación de que no siempre es fácil poder construir algo singular sobre un personaje que es tan conocido, que ha sido tan representado en cine, en teatro, en televisión, en comedia musical, donde aparte competís con el imaginario de la gente que ya tiene una idea formada de Evita, para con empatía o con antipatía o con indiferencia, pero hay mucho de Eva en nuestro país. Entonces me parecía muy, muy complejo. Y lo más interesante de esta propuesta, cuando vino Anabel, que fue como la productora del espectáculo, fue pensarla en relación a otras dos mujeres muy importantes de la historia, de la historia en general y de la historia de la lucha de las mujeres, que son Simone de Beauvoir y Frida Kahlo.
Claro.
Y me parecía que en ese contrapunto, con dos mujeres muy militantes, pero más de izquierda, y las tres con grandes compañeros de ruta, como fueron Sartre, Perón y Diego Rivera, me parecía que era muy interesante ese punto de vista. Así que, y aparte la obra tiene también como hay un momento donde todo cambia, y de pronto también aparece la actualización de los conflictos que estas mujeres plantean, ¿no? Uh-huh. Y aparece a través de las actrices que la representan. Entonces me parece que es una... Siempre me gusta mucho hacerla por eso, por todo lo que significa la obra, y también porque pasan los años. Es una obra que estrenamos hace mucho tiempo, si bien en Capital la hicimos 5 temporadas, muy cortita, siempre de 8 o 10 funciones. Es cuando haces ese teatro. Yo nunca hice teatro comercial, entonces... hacer una obra mucho tiempo, para mí como actriz, tiene la cosa de poder hacer cada función con un nivel de investigación en el momento, no. Que no me pasa con otras obras, que tengo un nivel de relajación, ya sé tanto la apuesta, sé tanto el texto, que todo lo que me queda es jugar y actuar. Entonces en cada función realmente las tres estamos hiperconectadas y bueno, nada, lo disfrutamos muchísimo.
Ana, y te hago una pregunta. Adrián Blanco es quien las dirigió, ¿no? Contanos un poquito de este gran, gran, queridísimo artista del Teatro Nacional, que falleció hace no mucho y que extrañamos mucho.
Uh-huh. Bueno, la llegada de Adrián al proyecto fue fundamental. Ser Ellas no hubiera sido lo que es sin la visión y el talento de Adrián. Lo extrañamos en cada función, lo evocamos de alguna manera cada vez que decimos un texto y nos recordamos sus indicaciones y su pasión al dirigir. Adrián hizo de un texto que era complicado, porque evocar a tres mujeres que han hablado tanto, que tienen tanta palabra dicha y escrita como estos tres personajes, implicaba conjurar un poco la posibilidad de que apareciera una cosa pesada, solemne, ¿no? Y Adrián fue fundamental para encontrar la teatralidad, para encontrar el presente en cada uno de esos textos que nosotras evocábamos de estas mujeres, y poder, hizo un trabajo tan minucioso de texto por texto, quirúrgico, de separar, bueno, esto es narrativo, esto es presente, esto se dice representando el personaje que se evoca. De hecho, nosotros hablamos mucho de Aurora Venturini, que unió de alguna manera la vida de Eva Perón y de Simone de Beauvoir. Aurora Venturini, poeta, platense, escritora,
sí.
vivió con Sartre y con Simone de Beauvoir un tiempo en París cuando se tuvo que exiliar por el golpe militar, fue secretaria de Eva Perón. Entonces, bueno, todas las partecitas que aparece Aurora las representamos como si fuéramos Aurora. Entonces, como que fue encontrando todas esas cosas que hacen que la obra sea muy divertida, cero solemne, que tenga la liviandad de lo teatral y al mismo tiempo la profundidad de lo que se dice, porque se dicen cosas importantes, profundas, interesantes. Y bueno, nada, elaborar con él, que era un tipo súper apasionado, nos entrenzábamos en discusiones políticas, estéticas, de teatro, así que bueno, estaba muy presente y insisto, creo que fue... creo que yo se los dije a las chicas cuando terminamos el proceso de ensayos, porque fue muy intenso, ensayamos mucho durante 3 meses, todos los días, que realmente íbamos a salir mucho mejores actrices después de ese proceso de ensayo, ¿no?
Qué bueno,
y la
qué
verdad
bueno.
Yo creo que fue...
Qué bueno, estamos hablando con Ana Celentano, estamos hablando sobre 600 caballos de fuerza y sobre ser ellas estos dos espectáculos. Ana, me encantaría que recordemos, porque ya estamos casi a fin de año, ¿viste? Exactamente, el día, el horario, hoy es sábado 22 de octubre, hoy hay función en el 25 de mayo, que creo que es la función de cierre de esta temporada, ¿no?
Así es, hoy en el 25 de mayo y en Triunvirato 4444, en la Sala Redonda, nos presentamos con 600 caballos de fuerza, dirigido por Monina Bonelli, que esto no lo había dicho, también un gran laburo de Monina, y el viernes que viene la última función de Ser Ellas, en el Tinglado, a las 20 horas en Mario Bravo 948.
Exacto, y me gustaría que mencionemos a... el elenco completo de 600 caballos de fuerza, bueno, Ana Celentano, Emiliano Figueredo, Aldana Illán, Víctor Labra, Ariel Pérez de María y Gervasio Usaj, ¿no?
Así es.
Ese es el elenco, y como vos ya las mencionaste, digamos, el elenco de Ser Ellas, Ana Celentano, Anabel Cherubito y Fabiana García Lago. Estamos hablando con Ana Celentano, gran actriz argentina, y le pasamos a Juano Villafañe. Adelante, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Ana? Te escuchaba.
Hola, Juano. Atentamente.
¿Qué tal, querida? ¿Cómo andás? Te escuchaba justamente atentamente a propósito de la obra 600 caballos de fuerza. Voy a ser un poco recurrente, ¿no? Pienso en el desafío de establecer un imaginario rutero en la escena teatral, pero a su vez, por lo que vos contabas, cómo se entrecruzan muchas historias, ¿no? Las hermanas que heredan este camión del padre, el propio padre, el robo de una obra de arte, ¿no? Uno piensa en el cruce entre el mundo masculino y el mundo femenino, ¿no? El mundo de los camioneros, ¿no? Y a su vez el protagonismo de estas dos hermanas, ¿no? Allí por las rutas. Uno se pregunta, diríamos, en general, pensando luego de este reportaje en un espectador posible, ¿no? ¿Cómo estará contado, diría uno, esta historia rutera en el teatro? ¿O cómo se teatraliza, ¿no? Ese movimiento de un camión en el teatro, ¿no? Claro. O sea, esa imagen del movimiento, ¿cómo se radica en el teatro? ¿Cómo fue esa experiencia de la puesta en escena, Ana?
Mirá, justamente es como el nudo de la cosa, ¿no? Porque nosotros empezamos pensando, la verdad es que no es que me quiera llenar de laureles, ni mucho menos, pero cuando yo leí la obra, y la primera vez que hablé con Paola, con la autora, Paola Trasuk, le dije, mira, Pau, a mí me da la sensación de que esto lo podemos contar con luz nada más. Digo, no hay muchas maneras de abordar el movimiento que no sea desde lo lumínico, porque todo lo demás es como una representación realista que siempre nos va a quedar corta. No hay manera de meter un camión en un escenario, no hay manera de meter la dimensión de un camión. También que este no es un Scania o un Iveco último modelo, sino que es una catramina que viene muy baqueteada de andar por las rutas. Pero aún así es una cosa grande. Yo me acuerdo una experiencia que habían hecho, creo que las chicas de Piel de Lava, con un auto ahí en el Rojas. Es, bueno, lo que hace Enrique Piñeiro con el avión en Maipo, ¿no? Bueno, es algo como descomunal, pero después lo teatral termina siendo el tipo moviéndose en el escenario. Entonces, bueno, realmente, ¿cómo aprovechar eso? Y pasamos desde la cosa más realista de armar una estructura donde estábamos Aldana y yo, que somos las hermanas camioneras, dando vueltas por el escenario con unas coreografías. Después parábamos, estábamos en un bar, había una mesa, había una banqueta, había algún elemento, la obra estaba dentro de un maletín. Pasamos de toda esa representación realista a el final, cuando apareció la puesta de luces de Gonzalo Córdoba, cuando apareció el trabajo pensado desde otro lugar. Ya Monina venía descartando y sacando cada vez más cosas, y en un momento dijo, basta, se va todo, y acá lo único que queda es esa estructura que tenía una forma más del rinoceronte, que en realidad es la obra de arte de Durero. Igual se lo, no les spoileo mucho porque no, llegan no. a la obra enseguida, a esa cosa. Sí. Y el mismo movimiento que habíamos estado pensando, en realidad ese artefacto terminó siendo camión, pero también es la obra. Entonces ahí se empieza a producir otra cosa que tiene que ver con estas luces que porta esa obra, ¿no? Lo lumínico, y dejó de ser la representación realista, y yo creo que ahí dio una vuelta al material de la obra, porque empezamos a ver que a volver a eso, a pensarla en luz, en pensarla en la luz de la obra, la luz de la ruta, perdón, la luz del camión, ¿no? La luz del barcito, eso, ¿no? Esas bombitas de los barcitos de la ruta, la precariedad de la oscuridad, del camino. Bueno, nada, se armó otra cosa que fue la que realmente para mí da esa sensación de movimiento, y al mismo tiempo esa sensación de la triple frontera, pero no de todos los negocios atiborrados de cosas, sino de la ruta que va hacia ese lugar. Y eso me parece que es lo que plantea un poquito mejor la idea de Paola con su obra, que fue que yo lo hablé con Perinelli, que fue jurado del concurso de Argentores. Y una de las cosas que él me dijo, que fue graciosa, me dice, no, sí, bueno, porque en general le dimos el premio también porque queríamos ver el desafío de cómo contaba esa historia en la puesta también, ¿no? De cómo se contaba.
Qué bueno, qué bueno.
Que llegó a un buen camino, a un buen puerto.
Estamos hablando con Ana Celentano, y a mí me gustaría preguntarte, Ana, por si tenés alguna predilección de todo lo que haces en televisión, en plataformas, en cine, ¿no? No nombramos Bigly, ¿no? Esta película tan hermosa con Luis Luque. Digamos, el teatro, ¿tenés alguna predilección, digamos, algo que te guste más, el cine, el teatro, la televisión? Y también quería preguntarte si cuando trabajás en estos distintos formatos o lenguajes, usás la misma, llamémosle, caja de herramientas, ¿no? Es decir, si la actriz trabaja de la misma manera, ¿son lenguajes diferentes?
Bueno, lo primero es, a nivel de predilección, no es que prefiera algo, sino que por ahí me siento me hallo como mejor en el cine, porque bueno, hay algo de la experiencia y del oficio que uno aprende a través del laburo. Yo no estudié, ahora hay cursos de actuación en cámara y esas cosas, cuando yo empecé a estudiar no había ese tipo de formación. Pero al haber hecho bastante cine, al conocer las herramientas también con las que se hace y cómo se hace, yo me siento siento que es un lenguaje que manejo mejor. Pero, por ejemplo, también el teatro para mí es fundamental para no oxidarse, para estar en forma a nivel del instrumento corporal, digamos, ¿no? Como hay algo ahí que es ineludible. Uno no puede, uno como actor, para mí, como actriz, no se puede no hacer teatro. Para mí, es mi posición. Yo me doy cuenta porque pasé mucho tiempo sin hacer teatro, y la vuelta a hacer teatro me espabiló y dije, no puedo pasar tanto tiempo sin hacer teatro. Hay algo del cuerpo en la escena, del estar frente al que te está mirando en ese momento con toda la adrenalina que produce el estar sin red, que la red la tenés en la tele porque podés hacer otra toma y la tenés en el cine, que es fundamental para mí. Después, respecto de la caja de herramientas, Para mí hay algo básico que, si me lo preguntás, me costaría mucho explicarlo, porque es muy intuitivo también, que tiene que ver el encuentro con el material escrito, tanto sea la obra de teatro, el guión o el libro de tele, que es un trabajo más personal, que es el que yo hago en mi casa, que es la lectura, que es como van bajando las fichas del personaje, las cosas que le encuentro, el ensayo en mi casa sola, la voz, la postura, un montón de herramientas que son casi las mismas. Después, sí hay particularidades, hay cosas que uno sabe que en teatro puede hacer y que en cine no las puedes hacer, y que en televisión tampoco. El trabajo de la tele es un trabajo más urgente, porque es un trabajo que vos sabés que vas a ir a grabar y probablemente no tengas más que una toma. El trabajo de cine no, te vas a tener más de una toma, vas a tener por ahí un ensayo. Entonces hay cajas de herramientas diferentes, o por ahí es la misma, pero hay tamaños distintos también, ¿no? En una tenés una tenaza más grande, que es el teatro, en otra tenés como una pincita de depilar, digamos, ¿no? Porque es más, más pequeño todo. Pero hay un laburo que es el común, que es el laburo más creativo, más de encontrar el personaje, y que va más lento, que va cayendo de a poco a medida que uno va acercándose y profundizando con la palabra escrita, que es lo que generalmente uno tiene previo al ensayo o previo a la puesta en escena o a la filmación.
Qué bueno escucharte, Ana Celentano. Nos queda muy poquito tiempo, le damos la palabra a Juano. Dale, Juano.
Sí, muchas gracias, Jorge. No, a propósito de la obra Ser Ellas, me parece muy lindo recordar a nuestro querido amigo, artista y director Adrián Blanco, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy, muy profundo de lo que fue mi vida en el trabajo teatral con Adrián, en los años que tuvimos juntos en Liberarte. De alguna manera, todo lo que fue lo teatral estuvo signado por su presencia, su dinámica, y generó, digamos, un acontecimiento histórico muy importante, o generamos, a propósito del lugar que ocupaba Liberarte en un sótano, ¿no?, que emulaba de alguna manera otros sótanos de los alrededores, haber colocado justamente las nuevas tendencias del teatro y el under en postdictadura en el espacio central ahí de la Avenida Corrientes. Ana, bueno, vos has trabajado allí, has hecho títeres y otros espectáculos, así que también es un encuentro que hace a la memoria de Adrián y a este espectáculo que se nota que querés mucho, ¿no es cierto, Ana?
Así es, sí, sí, me emociona mucho recordarlo, Adrián, y tal cual, fue un tipo realmente de un talento extraordinario y de una autenticidad y con una con ideas muy propias, digamos, no estoy hablando de la originalidad, sino de lo auténtico, de creer en un lenguaje, en su propio lenguaje como artista, y me parece que eso lo llevó a cada uno de sus espectáculos con mucha honestidad. Y yo siempre lo admiré por eso, lo admiré en cada uno de sus espectáculos, y me hubiera encantado, obviamente, como a todos, tenerlo todavía con nosotros y poder seguir disfrutando de su talento. Para mí, Ser Ellas, cada instante que recuerdo una palabra suya, una indicación, siento que de alguna manera lo traemos de nuevo y lo tenemos ahí con nosotras.
Qué bueno, qué bueno. Ana Celentano, nos queda muy poquito tiempo, pero yo quería aprovechar para preguntarte por tu experiencia en El Reino, en María Marta, ¿no? ¿Y qué pensás de este nuevo tipo de producción vinculada con las plataformas, ¿no? Que realmente está abriendo un campo de laburo muy importante, y que además el resultado, digamos, artístico es muy alto, es realmente muy, muy hermoso, ¿no? Lo que se puede ver. Me encantaría saber tu opinión.
Mira, hay varias cosas para señalar, voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, lo que vos decís, digamos, hay un traslado, hay un tráfico, un desplazamiento de la técnica de cine a la televisión, que eso por ahí no se veía tan seguido en la tele abierta, y en la plataforma permite, por los modos de producción, porque a veces hay más dinero, y aparte porque a veces hay más tiempo, que también es más dinero, hay niveles de producción muy altos y muy buenos, y se pone de manifiesto en el éxito que han tenido muchísimas cosas hechas acá en el resto del mundo, ¿no? Y de que muchas plataformas están viniendo a grabar y a filmar acá series para plataformas. Eso por un lado. Por otro lado, también yo encuentro un riesgo que hay que señalarlo y que hay que decirlo: las plataformas homogeneizan muchísimo la producción, también implican ir a las fórmulas, y eso hay que tener mucho cuidado de tratar de encontrar también, no solo, bueno, las cosas que son entretenimiento y están buenísimas, sino también lo singular, y no perder lo singular, y no perder la posibilidad de pensar desde el audiovisual cosas que no sean la fórmula que funciona en las plataformas nada más. Y eso me parece un desafío muy importante. Y lo tercero y último es que, si bien hay mucho laburo y eso, hay algo que le estamos pidiendo a las plataformas, desde los que somos los laburantes que vamos a trabajar, los actores, los directores, los guionistas, que es que paguen la propiedad intelectual de lo que estamos haciendo. Yo hoy tengo dos películas muy exitosas en una plataforma, varias series, y no veo un centavo, solo cuando la serie produce, ¿no? Claro. O sea, es que cobrás tu laburo, la transpiración de la camiseta, pero la propiedad intelectual, que la pagan todas las otras cosas, claro, el cine, las distribuidoras y todo, hoy por hoy las plataformas no lo están pagando. Entonces, bueno, me parece importante señalarlo porque, claro, un éxito como fue Ocupas el año pasado, que yo casi no tuve trabajo, por ejemplo, que estuvo primera durante varias semanas en las visualizaciones, los actores que hicimos Ocupas hace 20 y pico de años no vimos un centavo.
Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea que no entra, la plataforma no entra en la regulación de Sagay, ¿no?
Exactamente.
Claro, tiene que entrar, tiene que entrar.
Claro. Sagay lo está pidiendo, lo está trabajando, pero bueno, todavía no se ha logrado. Un poco se escudan en que son empresas extranjeras.
Claro.
Y que como uno paga en dólares a través de la tarjeta, entonces, bueno, supuestamente no deberían tener obligación. Pero bueno, todos sabemos que eso es muy endeble como argumento, pero bueno, hay que pelearlo, ¿no? Y ahí el gobierno nacional también tiene que tener tiene que jugar un poquito más fuerte.
Por supuesto, por supuesto. Ana Celentano, se nos terminó el tiempo. A mí me hubiera gustado también charlar un poco de tu relación con la dramaturgia, ¿no? Porque nosotros nos conocimos en la Diplomatura en Dramaturgia de la Universidad de Buenos Aires. Me encantaría, para cerrar, porque ya estamos sobre el cierre del bloque, que recordemos entonces 600 caballos de fuerza, dónde, cuándo, esta noche. Función de cierre, por favor, métanle para verla, y por otro lado, ser ellas, ¿cuándo y dónde?
Bueno, entonces, hoy tenemos sábado 22, la última función de 600 caballos de fuerza en el Centro Cultural 25 de Mayo a las 21 horas, pueden sacar la entrada por alternativa o directamente en la boletería, y el viernes que viene la última función de Ser Ellas en el Tinglado, Mario Bravo 948, a las 20 horas, viernes 20 horas en el Tinglado.
Buenísimo. Ana Celentano, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país. Un gran, gran abrazo, y por supuesto, gracias Juano Villafañe, y muchas gracias a las y los oyentes de toda la Argentina. Un gran abrazo.
Gracias por invitarme. Saludos para todos.